Informe especial por FM 96, y en esta mañana me acompaña el doctor José Ferrer, catedrático del recinto universitario de Mayagüez, además director de la división de extensión en el área de cursos cortos y educación continua.
Educación continua y sí, educación sí. A distancia. Saludos,
y
Ulises.
Educación a distancia.
Saludos, Ulises, y gracias por recibirme en este nuevo año. Esperamos que este nuevo año sea de beneficio para todos, que sea de mucha felicidad, mucha prosperidad para todos. Y eso es lo que hacemos acá, ¿verdad? Tratar de traer temas que ayuden a las personas a ser mejores personas, desarrollo profesional, desarrollo personal. Así que muchas gracias a la emisora también por permitirme este espacio de compartir con tu público.
Cómo no, aquí siempre a la orden. Y cualquier persona que quiera, que tenga temas que quiera compartir con el público también, pueden comunicarse aquí a Wild, a FM 96, y le damos un espacio también para que se expresen y nos den sus ideas. En esta mañana el profesor nos trae algo sumamente interesante, que son tres pasos para emprender si eres docente, y este tema va dirigido a los maestros que en estos momentos pues están empezando una nueva jornada.
Sí, quise comenzar este nuevo año 2024, comenzar con un tema que estuviera relacionado a los maestros, a los docentes, a los profesores universitarios, porque estamos comenzando un nuevo semestre. Y los docentes típicamente en Puerto Rico hemos tenido un problema cultural de que no valoramos a los maestros, no valoramos a los profesores, no valoramos la profesión de la educación como deberíamos. Y los docentes típicamente, los maestros principalmente, están mal pagos, ¿verdad? Eso estamos, yo creo que todo el pueblo de Puerto Rico...
Está estipulado
que están mal pagos. Sí. Nosotros somos en Puerto Rico una de las jurisdicciones de los Estados Unidos que peor le paga a los maestros. Y nosotros, ¿verdad? Tanto un colega con el que me he unido recientemente, el doctor Marcos Vélez, hemos estado desarrollando unas iniciativas de ayudar a los docentes a emprender, ¿verdad? Uh-huh. Y uno dice, oye, ¿por qué un maestro de escuela o un docente que tiene un trabajo ya, está trabajando en la escuela, pues tiene que emprender? Pues mira, muchos docentes están tratando de emprender por eso mismo, porque aman la educación. Sí. Aman atender a los niños en las escuelas, aman dar las clases en las universidades, pero lo que ganan no es suficiente. Entonces optan por no abandonar la sala de clases, pero entonces comienzan lo que conocemos, ¿verdad? En Estados Unidos se le dice un side hustle, ¿verdad? Que es comenzar a buscar una forma de generar ingresos adicional a su trabajo regular, que es dar clases en las escuelas.
Bueno, vamos a ver cuáles son esos pasos que debes seguir.
Pues perfecto. Mira, antes de vamos a ir paso por paso. Son tres pasos para que usted debe considerar para emprender, tres elementos que usted debe considerar para emprender como docente. Pero primero que nada, una de las cosas es por qué un docente debe emprender. Pues ya estipulamos, ¿verdad? Que no, sí, que posiblemente entienden que la cantidad de dinero que generan no es suficiente. Pero ¿por qué emprender? ¿Por qué no buscar otro trabajo, ¿verdad? ¿Por qué no buscar otro trabajo y mejor montar un negocio? Y es que nosotros entendemos, y yo como docente, como educador y como maestro de escuela que fui, los docentes tenemos una capacitación, ¿verdad? De 5 años de bachillerato, algunos maestría y algunos hasta doctorado, que nos dan unas destrezas que la mayoría del resto de la población no tiene.
Eso es así. Exacto. Son privilegiados en eso.
En eso sí. Nosotros, los docentes, hemos desarrollado con los años unas destrezas que van más allá de las destrezas comunes, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es que para ser maestro, ser docente, hay que amar la lectura. Los docentes, los maestros, aman leer, aman buscar información nueva, organizar esa información, y no solamente eso. Entonces aquí viene la segunda destreza, porque leer es una forma de buscar información. Ahora lo podemos hacer en las redes, podemos aprender destrezas nuevas a través de YouTube, pero una característica específica que tienen los docentes es que con los años enseñándoles a novatos, a niños, a adolescentes, a adultos jóvenes, es sintetizar, es buscar formas de explicar las cosas de manera más simple. Entonces, los docentes tienen esa habilidad, ¿verdad? Recordemos que principalmente los maestros de escuela son adultos que tienen que hacer el trabajo mental de bajar su nivel para poder llegarle a los estudiantes de una forma en que ellos entiendan. Esa capacidad que tienen los docentes para sintetizar, simplificar y poder explicar las cosas de forma coherente y lógica, ¿verdad? Y organizada, es una característica que tienen los docentes que no tienen la mayoría de la población, ¿verdad? Uh-huh. Los docentes se preparan constantemente para poder hacer eso. De hecho, estudian teorías que tienen que ver uh-huh. sobre cómo sintetizar, cómo explicar, cómo aprende la gente. Así que la tercera característica, ¿verdad?, que tiene un docente, primero dije leer, luego dije sintetizar. La tercera característica que tienen los docentes que queremos compartirle antes de darle los pasos que deben considerar ellos para emprender, es que tienen la capacidad del storytelling, que es la capacidad de explicar las cosas de una forma coherente que sea entretenida. Porque los docentes aprendemos, sí,
sobre todo.
Los docentes sí. aprendemos que explicar le explica a cualquiera.
Sí, sí, sí.
Pero explicar de forma donde captes la atención, donde emociones al estudiante uh-huh. y captes la atención, eso no lo hace cualquiera.
Sí, hay, de hecho, hay estudiantes que no le faltan a ciertos maestros. Cogen la clase, olvídate, esa no se la pierde. Y es porque el maestro tiene la habilidad de divertir al estudiante mientras le enseña.
Esa es la clase que no cortan.
Esa es la que no cortan, sí. Si todos los maestros hicieran lo mismo.
Eso es así, eso es así. Así que esas son características bien específicas de los maestros. Ya les di tres características, vamos a darle una cuarta. Los docentes tienen una habilidad para planificar, se entrenan durante años para estructurar no solamente sus clases, sino su calendario, estructurar la organización de las actividades, la organización de la escuela. Cuando hablamos de docentes y hablamos profesores universitarios y maestros, no estamos hablando solamente de educadores y ya, sino que también estamos hablando de administradores. El director de la escuela, nosotros lo consideramos un docente, casi todos los directores de escuela sí. tienen que haber sido maestros antes. Los directores de departamento y decano, hasta el rector de una universidad, tiene que haber sido docente primero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas a adquirir esas habilidades administrativas, tú tienes una habilidad de planificar y organizar. Cuando tú extrapolas eso a emprender, al área de negocio, ¿qué estás diciendo? Que una persona adquiere información más rápido que otra. El docente aprende a adquirir información de manera rápida. Característica número uno. Característica número dos. Sintetiza esa información. La categoriza, la organiza, la sintetiza. Y la característica número tres, sino que puede explicar, ¿verdad? De forma entretenida, que es lo que llamamos el storytelling, ¿verdad? Esas tres características en combinación con características parecidas a lo que tiene un project management, una persona que maneja un proyecto, son cuatro características de mucho beneficio si usted lo que fuera a emprender un negocio, ¿verdad? Que usted vaya a emprender una actividad nueva, a generar ingresos con una actividad que no necesariamente es la educación, ¿verdad? Y a eso es lo que venimos hoy. No solamente ahora ya les expliqué y les di por qué los docentes deben emprender. ¿Por qué? Porque eso no solamente le da experiencias nuevas que pueden contar en la sala de clase, sino que van a generar más ingresos. Eso es el porqué, ¿verdad? Entonces, a la razón. Pero las características que tienen los docentes, ya le di cuatro características, entre otras que tienen, pero cuatro características primordiales que tienen los docentes que le permiten emprender de manera efectiva. Entonces, ahora lo que les quiero compartir, ¿verdad?, a todos los radioescuchas es, oye, ¿cuáles son esas tres cosas, esos tres elementos? Antes de yo decir que voy a hacer un negocio, que cómo lo voy a hacer, cuáles... Es tres elementos básicos, tres pasos que usted debe dar antes de emprender, ¿verdad? Todo docente debe mirar esto antes de emprender. Y cuando hablamos de docente, yo sé que te están escuchando personas que no son maestros, que no son profesores universitarios. Mire, usted se va a nutrir de esto como quiera. Si usted no es docente, si usted no es maestro, pues sepa que si usted va a emprender, usted debería gustarle leer o buscar información, debería aprender a sintetizar, debería aprender, ¿verdad?, a explicar las cosas de manera coherente y debería también saber tener destrezas de planificación. Lo que estamos diciendo es que los docentes ya las tienen. Sí, pero si usted no es docente, debería adquirirlas.
Pero hay donde conseguir esa información.
Esa información, ¿verdad? Esas destrezas, ajá, siempre hay cursos, talleres, donde usted puede. Exacto. ¿Verdad? Y yo soy uno de los que tú sabes que yo soy uno de los que ofrezco ese tipo de capacitación. Sí. Y al final del programa quédese con nosotros en el programa, porque al final del programa vamos a hablar de una próxima actividad que vamos a tener completamente bien. En línea, donde puede adquirir más destreza sobre esto. Entonces, vamos a hablar del paso uno, ¿verdad? El paso uno es descubrir tus fortalezas. Ok. Cuando nosotros vamos a emprender, una de las cosas que tenemos es que si tú tienes fortalezas, tú tienes unas destrezas específicas, se te va a hacer más fácil desarrollar un negocio amarrado a esas destrezas que si tú no tienes las destrezas, ¿verdad? O sea, yo puedo decir hoy, oye, Ulises, mañana quiero abrir una tienda de zapatos. Pues mira, ¿qué yo sé de tiendas de zapatos? Pues que allí voy y compro zapatos. Es lo único que sé sobre eso.
Y ponerte los zapatos.
Y ponerme los zapatos y que son bonitos y que combinan. Sí. Pero yo no sé, ¿verdad? Yo no sé que si tengo que sacar una patente municipal, que me imagino que sí, que tengo que pagar un local. Yo no sé, yo no conozco los suplidores.
Los suplidores.
Yo no sé quiénes son los suplidores, quién me va a vender a mí los zapatos. Yo no sé nada sobre ese negocio, ¿verdad? Entonces, yo decir que voy a emprender un negocio sobre el cual yo no sé nada es complicado. Mira qué cosa, Ulises, tienen los docentes que no tienen otras personas, y esto es una recomendación para las otras personas. El docente ya da clases. Si yo le digo maestro y le digo docente es porque ya da clases. Ya está dentro del negocio de dar clases, ¿verdad? Nosotros vemos la educación pública como una educación y un servicio. Pero dentro de eso, igual que las escuelas privadas y las universidades privadas y la misma Universidad de Puerto Rico que cobra por eso, es un negocio. Pues entonces, tú no puedes comenzar un negocio, no se recomienda comenzar un negocio del cual tú nunca has sido parte, ¿verdad? Yo conozco muchas personas que han sido muy exitosas montando una cafetería. ¿Y sabes qué hacían antes? Eran empleados de una cafetería, eran baristas, ¿verdad? Y ellos trabajaban en conjunto con la persona que era dueño. Pues yo me imagino que si vas a montar una tienda de zapatos, tú llevas muchos años vendiendo zapatos y trabajas para otro dentro de la tienda de zapatos. Hay muchas personas que piensan que emprender desde cero, sin hacer nada, sin haber hecho nada en tu vida, es fácil. Eso es muy complicado. Siempre la recomendación es: trabaja dentro de la compañía que hace el servicio, ¿verdad? Que hace el servicio primero. Uno de los ejemplos que te doy para eso es: si tú quieres tener una cafetería sumamente exitosa y algún día montar una franquicia, pues mira, vete a trabajar para Starbucks, ¿verdad? Allí adentro vas a recibir toda la información de cómo funciona esa compañía. Okay. Eso no te lo van a enseñar en un curso en ningún sitio, pero allí dentro te lo van a mostrar y tú vas a tener la experiencia de primera mano. ¿Qué tiene el docente que no tiene una persona que quiere montar una cafetería sin nunca haber trabajado en una cafetería? Es que el docente ya trabaja en ese negocio, ya está dentro del negocio, ¿verdad? Así que descubrir tus fortalezas, esa es una de las fortalezas, que ya tú tienes esa experiencia. Pero tú sabes que cuando tú trabajas en cualquier empresa, en cualquier negocio, en cualquier agencia, las personas te reconocen ciertas habilidades, ¿verdad? Eso, oye, Ulises, tú consigues personas bien rápido para tus programas, ¿verdad? Y la gente te reconoce eso. Oye, tú traes buenos recursos, ¿verdad? De modestia aparte. Traes buenos recursos. Sí, eso sí, es un chiste incluido ahí. Buenos recursos a tus programas. Oye, ¿cómo tú haces eso? Y entonces dice, oye, pues mira, yo tengo networking. Yo traigo personas que vienen a promocionar, a hacer anuncios, y yo dialogo con ellos. Le digo, oye, ese tema me gustó. ¿No te gustaría tener un programa en la emisora de radio? Y tú puedes compartir esas destrezas con otras personas. Pues mira, esa es una de tus fortalezas. Si tenemos una persona que trabaja en el área administrativa y prepara buenas cartas, tiene buenas comunicaciones, mantiene todo organizado, las entradas económicas, las salidas de gasto, y mantiene todo eso bien organizado, eso es una destreza, ¿verdad? Pues los docentes deben reconocer, ¿verdad? Deben reconocer cuáles son las destrezas que tienen disponibles dentro de su área de trabajo, ¿verdad? Otra de las cosas que debe analizar el docente cuando está analizando este primer paso es mirar hacia atrás. Oye, ¿qué cosas yo he hecho que la gente me las reconoce? Oye, yo hice tal actividad y la gente me reconoció eso, las personas me hablaron muy bien, mira, esto yo lo hago muy bien y siempre me funciona. Yo escucho cómo otras personas pasan trabajo o dificultades con X o Y. Yo nunca he tenido esa dificultad X o Y. ¿Qué yo hago? ¿Qué características tengo yo? ¿Qué destrezas tengo yo? Que ese X o Y, que es un problema para los demás, para mí no lo es. ¿verdad? Y eso también son destrezas, ¿verdad? Así que se les recomienda en este paso, ¿verdad? De identificar, de poder identificar cuáles son tus destrezas, es que realices un viaje al pasado, que relajes tu mente, ¿verdad? Que dejes de ese periodo de ocio para que te lleguen esas ideas. Haz una lista de actividades que te gustan, ¿verdad? Cosas que te gustan hacer. Evalúa valores personales, ¿verdad? Por ejemplo, tú sabes muy bien que yo he hablado en este programa. Yo entiendo que dentro de mis valores personales, gastar mucho dinero es malo, ahorrar es bueno.
El minimalismo,
eso lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿verdad? Y eso es un valor personal mío, ¿verdad? Por ejemplo, yo en algún momento determiné que eso era parte de mis destrezas y terminé escribiendo un libro y vendiendo un libro, que es un producto basado en el minimalismo, que una vez lo compartimos aquí.
Así que
y lo pueden conseguir, ¿verdad? A través de mi página web www.drjoseferrer.com, drjoseferrer.com. Entra allí, va al área de libros y eso lo guía a toda la lista de libros que he publicado. Practique la escritura diario. Cuando a usted le sucedan cosas, apúntelas. No las deje pasar. Yo se los muestro. A veces las personas creen que yo doy estos ejemplos y tú sabes que una de mis valores es que yo nunca enseño nada que yo no hago.
Eso.
Que yo no he hecho y yo he valorado si funciona o no funciona. Y yo mantengo mi lista de mi celular, mis notitas. Yo apunto todo lo que me pasa, qué hice, cómo lo arreglé, ideas que se me ocurren. Yo lo anoto porque después se me puede olvidar. Así que la escritura diaria para identificar tus destrezas es importante. Explora nuevas actividades. Matricularte en cursos de otras personas, ver cómo lo hacen otras personas, ver qué destrezas tienen otras personas y dice, oye, esa destreza yo la tengo, ¿verdad? Entonces tú ves la destreza en otra persona y te autoevalúas. Esa destreza, eso que hace muy bien esa persona, yo también sé hacerlo, ¿verdad? Y eso puede ayudarte a identificar esos logros del pasado, analizar el impacto de estos logros en otras personas. Oye, cuando haces algo por otras personas, la otra persona se siente satisfecha de esa ayuda que le diste. Te dan las gracias, te dicen, oye, gracias por ayudarme, me sacaste de un aprieto. Eso te ayuda a identificar cuáles son esas características tuyas que son de valor, que son destrezas que tú tienes. ¿Ok? Así que eso es parte de muchas cosas que podemos compartir sobre ese paso número uno. Al final del programa les voy a compartir también dónde pueden bajar este documento que le compartí aquí a Ulises, que ha sido trabajado por el doctor Marcos Vélez y por mí. Todos estos pasos están resumidos en un documento que les vamos a estar compartiendo. Vamos entonces a hablar del paso 2. Una vez tú identificas todas estas destrezas, el paso 2 es identificar un problema. Esto funciona para cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Para cualquier tipo de negocio es sumamente beneficioso identificar un problema. De hecho, es una de las cosas que se enseñan en las escuelas de negocio porque es una forma de hacer negocio, ¿verdad? Una forma de hacer negocio es que tú identifiques una necesidad o un problema porque luego ya estás anticipando cuál es el próximo paso, que es identificar la solución, ¿verdad? Porque eso es lo que vendes, vendes la solución. Entonces, identifica un problema, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes problemas que tienen los docentes, para darte un ejemplo, los docentes no tienen tiempo, ¿verdad? Tiempo para planificar. Tienen sus 5, sus 6 grupos durante el día, pero terminan planificando fuera de horas de clase, ¿verdad? Eso es tiempo adicional que invierten los educadores, que es un tiempo que no le pagan, ¿verdad? Que no le pagan. Entonces, en Puerto Rico, por ejemplo, hay una educadora muy conocida, ¿verdad? Que ha capitalizado en ese problema, en el problema del tiempo del docente.
Okay, sí.
¿Verdad? Y ella creó una solución para economizarle tiempo al docente en la sala de clase. Y ahorita voy a explicar cómo fue que ella solucionó ese problema, ¿verdad? En mi caso, yo identifiqué un problema hace algunos años, ¿verdad? Y es parte de lo que hago, que es que los docentes tienen problemática para pasar de sus clases presenciales a sus clases a distancia. No es que están creando un curso a distancia, sino que tenían ya un curso presencial y de momento por la pandemia, ¿verdad? Tuvieron que ponerlo a distancia. En mi caso, yo había anticipado eso antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia, por lo que pasamos en el huracán María y por otros eventos que hubo en Puerto Rico, ya yo había anticipado que mover un curso presencial a un curso a distancia no es lo mismo que crear un curso a distancia desde cero. Por lo tanto, la adquisición de esas destrezas basado en esa necesidad para el docente era un problema, adquirir esas destrezas, porque no había recursos disponibles que hablaran específicamente de cómo convertir un curso presencial a un curso a distancia. Y terminé escribiendo un libro y dando cursos sobre cómo pasar de la sala de clase física a la sala de clase virtual. ¿Ves? Ahí yo identifico un problema y luego planteé una solución que fue un producto. En este caso, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de la falta del tiempo de planificar, dificultades para crear experiencias de aprendizaje activo, eso da trabajo, ¿verdad? El estrés, la mayoría de las personas padecen de estrés, ayudarlos a encontrar, ¿verdad?, una solución para el estrés es muy bueno, es un buen producto, acceso a capacitaciones de calidad, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tenemos la problemática de acceder a salas de clases diversas. Tenemos estudiantes de diferentes países, estudiantes de diferentes religiones, de diferentes idiosincrasias, con diferentes creencias, ¿verdad? Desde sus casas, desde sus hogares. Y cuando digo creencias, no es solamente religiosa, son todos los valores, todo, ¿verdad? Seguro, todo. Entonces tú tienes toda esa diversidad, pero una diversidad que enfrentan los maestros, los docentes y ahora hasta los docentes universitarios, es la diversidad de dominio del conocimiento, lo que llamamos la diversidad funcional. Ahora cada vez tenemos más estudiantes con autismo, tenemos más estudiantes, ¿verdad?, con problemas de aprendizaje, y trabajar con esa población todos juntos en una sala de clase es altamente complejo, ¿verdad? Presión por los resultados de las pruebas estandarizadas, mantener la disciplina en la sala de clase, es un problema. Integración de la tecnología. Sí. La tecnología siempre es un campo donde hay negocio, porque cambia tan rápido que adquirir las destrezas requiere que yo no tengo el tiempo de estar buscando información, categorizando información, sintetizando información. Y sabes que los docentes saben hacer muy bien eso. Así que nosotros podemos identificar una diversidad de problemas. Y eso es bueno para crear un negocio, ¿verdad? El paso uno es que yo identifico mis destrezas, pero el paso dos es que yo identifico necesidades y problemas, ¿verdad? No tienen que ser de la sala de clase, pueden ser en general de la sociedad, ¿verdad? De la sociedad. Entonces, vamos para el paso número tres. El paso número tres, que es el último paso, es diseñar tu solución, ¿verdad? Y una de las cosas que vamos a estar tocando en una capacitación que va a estar dando el doctor Marcos Vélez y este servidor, puede conseguir información sobre esa capacitación que vamos a estar dando en mi página web, ¿verdad? En mis redes sociales, pero también busque al doctor Marcos Vélez en las redes sociales y en su página web. Nos puede buscar a ambos y va a conseguir esa promoción de ese curso que vamos a estar dando en vivo. Vamos a dar estas destrezas, estos elementos que usted necesita para seguir desarrollando, adicional a estos tres pasos, para seguir desarrollando su emprendimiento como docente. Esa actividad va a ser en marzo y puede conseguir el enlace de inscripción, lo puede conseguir tanto en mis redes sociales como en mis redes sociales, Dr. José Ferrer, y en las redes sociales del Dr. Marcos Vélez. Allí pues vamos a hablar ahora de ese tercer paso, es diseñar una solución, ¿verdad? Diseñar una solución. Y una de las cosas que creo que lo he compartido anteriormente es que nosotros tenemos que adquirir destrezas para idear soluciones, ¿verdad? Idear soluciones. Porque, mira, yo vengo y te digo, oye, ¿cómo yo economizo tiempo a los docentes? ¿Verdad? Pues yo te estaba diciendo que esta docente, esta maestra, creó una página web donde ella le vende a los maestros las tareas, las actividades de la sala de clases. En vez de que los maestros tengan que planificar, ella coge los estándares y expectativas, ella desarrolla las actividades, las crea en documentos, en papel, donde el estudiante tiene que contestar preguntas, ¿verdad? Hacer tareas, instrucciones, tiene hasta los planes hechos, todo este tipo de cosas. Eso se llama printables, porque tú lo bajas de internet y los imprimes para trabajar con los nenes en la sala de clase.
Y un costo razonable, ¿no?
Y dólares, ¿verdad? Okay, por dólares. Okay, porque okay. Ella vende por volumen, no porque el costo es alto, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente eso es una solución. Ella le vende las actividades ya hechas a los maestros. Así que ella encontró una solución al problema de la escasez de tiempo y la ha ido muy bien. O sea, le ha ido muy bien con su negocio, es exitosa con su negocio, es lo que he hecho yo, ¿verdad? Yo he desarrollado soluciones, por ejemplo, para la educación a distancia, para la productividad, ¿verdad? Las personas necesitan ser más felices, economizar tiempo, ser productivos en un tiempo determinado para poder tener tiempo libre de calidad con la familia. Claro. Yo identifiqué esa problemática y generé una solución. Y ese lo hice en forma de curso. Pero el del minimalismo, yo decidí que esa información, ¿verdad? De que la gente gasta mucho, que la gente invierte a veces en cosas que no debe, que la gente no economiza, ¿verdad? Yo capitalicé y creé dos soluciones. Un libro sobre el manejo de finanzas personales y un libro sobre minimalismo. Y esos dos libros es mi solución a ese problema de que tienen todas las personas sobre problemas económicos, claro, ¿verdad? Problemas económicos. Así que diseñar tu solución requiere que tú tengas un procedimiento. Un procedimiento para idear. Porque ahora yo te dije ese de la maestra. Uh-huh. Y tú dices, pues esa será la única idea. Pues mira, tiene que haber otras formas de solucionar el problema del tiempo, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos lo que se conoce como pensamiento de diseño, design thinking, que es una forma de yo entender la problemática, después definir la problemática, luego generar ideas, pero múltiples ideas, para de esas ideas escoger la que mejor cumpla con las descripciones del problema. Y luego de eso, crear un prototipo, que es crear el producto para ver si de verdad ayuda a la gente. Si ayuda a la gente y la gente lo compra, entonces ese es mi negocio. De ahí para adelante lo que hago es desarrollar. Si no me funciona, pues tengo que buscar una nueva idea. Y eso es lo que hace el design thinking. Hacer brainstorming y lluvia de ideas es parte del design thinking. Hacer análisis SWOT, que es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Desarrollar mapas mentales, hemos hablado en algún momento de esto de dibujar, ¿verdad? Esquemas de procesos y etcétera, nos ayuda a desarrollar también lo que conocemos como benchmarking, crear metas, objetivos, experiencias, ¿verdad? Experimentación e iteración, que es repetir para ver qué cosa me funciona y qué cosa no me funciona. Y con eso y otras, ¿verdad? Otras recomendaciones que hacemos en este documento, vamos explorando cómo encontrar una solución, ¿verdad? Cómo encontrar una solución a ese problema, ¿verdad? Y estos tres pasos es el comienzo, ¿verdad? Okay. Es el comienzo de emprender como docente, ¿verdad? Aquí hablamos de unas características específicas que tienen los docentes que les permite emprender. Y al principio comenzamos el programa hablando de por qué un docente emprendería. Y es porque, pues, por razones económicas principalmente, claro, sí, ¿verdad?
Si estuvieran pero bien pago, no tendría
no esa tendrían que hacer eso. Pero sí, también está la calidad de la información que reciben y la experiencia. Porque si tú adquieres experiencia emprendiendo, esa experiencia se la puedes compartir a tus estudiantes. Puedes hablarle de experiencias reales, ¿verdad? Yo no le estaría hablando a las personas de este tema si yo no hubiese emprendido. A mí me parece, ¿verdad?, que una persona que hace eso le falta a la moral y a la ética. O sea, tú no vas a hablar, o sea, tú no soportarías ver a una persona hablando de cómo se maneja una emisora radio y cómo se es locutor si nunca ha sido locutor y nunca ha trabajado en una emisora radio.
Eso es correcto.
¿Verdad? Como que no tiene lógica. No. ¿Verdad? Y en este caso
Se va a ver ridículo.
Se ve ridículo, ¿verdad? Eso es lo que le llamamos vende humo. Personas que te están vendiendo humo. Te venden cosas que ellos mismos no saben hacer, como los de las criptomonedas y esas cosas. Si de verdad si se hubiesen hecho millonarios con criptomonedas, no estarían dando cursos sobre criptomonedas. Okay. ¿Verdad? Así que eso es una buena enseñanza para las personas. No se dejen engañar por personas que le dicen cómo hacerse rico con criptomonedas. Si esa persona fuera rico con criptomonedas, no estuviera dando cursos. Exacto. ¿Verdad? Eso es una idea de cuán grande, Ulises, es el negocio de ser emprendedor enseñando, ser emprendedor educando. Es tan grande el comercio nuevo sobre esa área económica, es tan grande que se ha metido gente allí que no tiene las destrezas de los docentes, ¿verdad? Los docentes teniendo las destrezas no emprenden, pero hay personas emprendiendo y enseñando, ¿verdad? Sin tener esas destrezas. Así que este es el comienzo. Luego de que hablamos de esas destrezas y de esas capacidades que tienen los docentes, que les dije cuatro, les compartí cuatro, en este caso pues les hablé de los tres pasos. De los tres pasos, que primero es identificar tus propias fortalezas. Luego de eso, tenemos entonces que ver cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas. Y el tercer paso, que es entonces buscar una solución para crear ese producto. Así que
sí. Y toda esta información está dentro del libro Tres Pasos para Emprender para los docentes. Si eres docente, del doctor José Ferrer, ¿dónde lo pueden conseguir?
Sí, esto,
doctor,
es un ebook completamente gratuito, lo pueden conseguir
en para allá, gratis.
Gratis, es un libro, sí. Es un ebook completamente gratuito, va a estar disponible en las redes sociales del doctor Marcos Vélez y en mis redes sociales, doctor José Ferrer. Búsquenos allí en las redes sociales y va a encontrar que estamos compartiendo esto para ustedes. Como les digo, este es el principio de un conjunto de capacitaciones que vamos a estar ofreciendo, que comienza en la segunda, va a ser en marzo. No se la pierdan, no se la pierdan. Vayan a nuestras redes sociales para que puedan matricularse, puedan adquirir esa capacitación, donde vamos a estar dando el detalle de cuáles son los modelos de negocio que son ya probados, que son altamente productivos, que son generan ingresos, en los que los docentes, luego de tener estos tres pasos, pueden emprender.
Bueno, pues lo esperamos el próximo mes, aquí próximo en Informe Especial, si Dios lo permite. Y a todos nuestros oyentes, que tengan un excelente domingo.
Un excelente domingo para todos y muchas gracias, Ulises. Nos vemos.